dog, as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I.
Hola a todos los que nos escucháis a través de la página web del colegio o de la Mediateca de Educamadrid. Bienvenidos a un nuevo espacio de nuestro radio escolar Jacinto Benavente de Galapagar. Hoy estrenamos un nuevo interesante espacio al que nuestra invitada y sus alumnos ya le han puesto nombre. Lo descubriremos en un momento. Pero antes vamos a conocer a las cinco personas que están en nuestro estudio de Radio Jacinto Benavente. Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, no solo a participar, sino a poner en marcha este espacio que creo que va a gustar a muchos de nuestros oyentes. Un espacio que me parece muy importante para una radio escolar como la nuestra, en la que intentamos ofrecer especialmente contenidos educativos de calidad. Bueno, ¿os presentáis?
Hola Pedro, yo soy Nina, la tutora de cuarto A, y en cuanto me propusiste este nuevo espacio dedicado a los animales, que soy gran fan, no lo dudamos en un momento. Y tanto yo como mis alumnos estamos encantados de poder participar.
Hola, buenas, me llamo Steven. También soy un alumno de Mina, de cuarto A.
Hola, Steven, y bienvenido. A ver quién más tenemos por ahí.
Hola, me llamo Claudia y soy alumna de Mina y estoy deseando tener una mascota.
Hola, Claudia. Empezamos bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí?
Hola, buenos días. Me llamo Gala, soy alumna de cuarto A.
Hola, Mina. Gala.
Y agradezco mucho a todos los que nos estáis escuchando aquí.
Muy bien. Y por último tenemos a...
Luis, yo también soy alumno de Guillermina y os deseo buena tarde.
Muy bien, Luis. Bienvenidos a todos. Bienvenidas. Bueno, pues empecemos por el principio. Mina, cuéntanos cómo habéis llamado a este espacio de radio que inauguramos ahora mismo.
Pues barajamos varios nombres, Pedro, y como siempre hacemos las cosas en clase, las votamos democráticamente y escogimos Mascotopía, entre todos, por mayoría, por el gran vínculo que tenemos con nuestras mascotas en general y por ese amor que sabemos todos que profesan los niños en su mayoría a los animales.
Bueno, también creo que habéis creado un eslogan que siempre aparecerá en este programa. Pero vamos a escucharlo de boca de tus alumnos y alumnas y ahora nos cuentas un poco más.
Pon una mascota en tu vida, o más de una. Y si puedes, ¡no lo dudes! ¡Adopta!
¡Qué bueno! Pon una mascota en tu vida o más de una y si puedes, no lo dudes, adopta. Además, me encanta la canción con la que hemos abierto este espacio, I Love My Dog, del cantautor londinense Cat Stevens, que cambió su nombre por el de Yusuf ya en 1977 al convertirse al Islam. Fijaos, abandonó su brillante carrera musical hasta entonces e incluso subastó todas sus guitarras donando el dinero a la caridad. Afortunadamente en 2006 regresó grabando un nuevo álbum, pero bueno, eso es ya otra historia. Nina, ¿qué nos dices de la música?
Pues en este caso, Pedro, no iba a ser diferente. La escogimos entre todos, de varias que propusimos, por su melodía pegadiza y por la letra, indudablemente. No solamente también por la letra, que había varias mascotas, también escogimos I Love My Dog porque la mayoría tenemos un perro, además de las diferentes mascotas que hay.
Muy bien, pues cuando queráis empezamos I Love My Dog empezamos a hablar de Mascotopía y Eternos. Cuando queráis.
Pues hemos escogido los canes, los perros para este primer programa, porque gracias al afecto que son capaces de transmitir, ya sabemos que los enfermos consiguen mejorar, los ancianos encuentran compañía, los invidentes auxilio y los niños y adultos una amistad sincera y entrega excepcional. Yo personalmente, ¿qué os voy a decir? Soy una gran fan de los animales en general, pero de los perros especialmente. De hecho, tengo 5 y hasta hace poco competía y entrenaba con ellos en la modalidad deportiva de agility, de belleza y de obediencia. Pero bueno, de eso hablaremos en otro programa. Ahora le doy paso a Steven, que es el que nos va a hablar de los orígenes del perro.
No es fácil saber cuántas razas distintas de perros hay en el mundo. La aproximación más oficial es la que da el Organismo Mundial Canino, la Federación Cinológica Internacional, que estima 343 razas de perros distintas en nuestro planeta. Sin embargo, los científicos reconocen que el número de razas caninas crece cada año. También cabe mencionar aquellos canes, amigos nuestros, que también denominamos chuchos, que resultan del cruce de varias razas y que se suele decir que son los más duros y resistentes en cuanto a enfermedad y desarrollo. Así como el término bastardo para denominar el can resultado del cruce de dos razas, se considera que el perro tal cual lo conocemos proviene del esperocion, una especie carnívora evolucionada de hace entre 26 y 38 millones de años, que evolucionó hacia la especie denominada Canis davisi, que fue la que se extendió desde Norteamérica a Asia, Europa y África. Los restos de perros domésticos más antiguos datan de unos 12.000 años y han sido localizados en Irak y en Israel. Otros restos de hace unos 9.000 años han sido localizados en Estados Unidos, Turquía, Inglaterra y República Checa. No obstante, el tema de la domesticación de los perros todavía es una incógnita, aunque la hipótesis más aceptada es que hace 12.000 años los lobos se entraron en contacto con los humanos, volviéndose más sociales y fueron evolucionando hasta lo que hoy en día conocemos como perro.
Qué interesante, Steven. 343 razas diferentes de perro, nos has dicho.
Pues ahora Claudia nos va a hablar de las razas más inteligentes. Hemos escogido 5 y nos los va a ir diciendo para nuestro top.
Vamos a empezar con el puesto número 5 para la raza Doberman. Perro rígido y con fuerte carácter, dócil y maleable, con un físico inmejorable. Es un perro muy activo, leal y protector, que lo daría todo por su amo. Gracias a su inteligencia, es un perro muy disciplinado, por lo que es recomendable un buen adiestramiento. En el puesto número 4, Golden Retriever. Sensible, sociable y muy paciente. Es un perro muy familiar y el más utilizado como guía para las personas invidentes. En el puesto número 3, Pastor Alemán. Con grandes capacidades físicas y muy inteligente. Es el perro más utilizado en las operaciones de búsqueda, rescate y defensa personal. Muy social y con gran carácter. Logra grandes hazañas con el adiestramiento y guía adecuados. En el puesto número 2, Perro de Agua Español. Y sus familiares, los caniches. Familiar, fiel y un gran vigilante de todo el entorno que le rodea. Este perro de pelo rizado es uno de los más inteligentes de la especie y muy utilizado en operaciones de rescate en el agua. También realiza labores de pastoreo y últimamente también es empleado en detección de estupefacientes. Por su cualidad de ser de pelo duro, posee la característica de ser hipoalergénico para aquellas personas alérgicas a los ácaros del epitelio, razón por la que fue escogido como mascota por el presidente Barack Obama para sus hijas, aunque fue su pariente, el perro de agua portugués. Nuestra profe tiene 5 y ha competido con ellos en agility, belleza y obediencia básica. Destacar que es una raza española.
Bueno, y ahora en el puesto número 1, ¿a quién tenemos como el perro más inteligente?
En el puesto número 1, Border Collie. Trabajador, audaz, disciplinado, gran rastreador y con una gran capacidad para el aprendizaje. Es el perro más inteligente de nuestro top 5. Es muy utilizado para el pastoreo de rebaño por su gran intuición. Sabe que es muy útil y encuentra la manera de cómo demostrarlo.
Jomina, qué difícil, ¿no? ¿Qué cualidades más maravillosas de estas 5 especies principales, ¿no? De los más inteligentes. Pero si nuestros oyentes quieren escoger una mascota, ¿qué nos aconsejarías?
Pues difícil la elección, Pedro. No es tan fácil. Primeramente, debemos de escoger según nuestra disponibilidad. Y en este caso, el de la familia, porque vosotros todavía, chicos, no sois adultos. Tenéis que contar las horas que tenéis libres y considerar las atenciones que necesita vuestra mascota. No cabe duda que un gato exige menos dedicación que un perro, y aún menos las tortugas, los hámsters o los periquitos.
Claro, además es que no es un juguete.
Entonces, entre mis consejos yo diría que escogieseis a la mascota que mejor os represente, porque tu mascota también proyecta una imagen de ti mismo y de tu familia. Inclínate por la que mejor vaya con tu forma de ser y el estilo de vida de tu familia. Las personas o familias más activas que buscan planes para salir de casa, pues suelen disfrutar más de los perros. Y las personas más tranquilas e independientes, de los gatos, como se suele decir. También es importante medir tu espacio, porque los animales necesitan un lugar donde vivir que se asemeje lo más posible a su hábitat natural. Asegurar, chicos, de que vuestro nuevo compañero tendrá un hueco donde dormir, donde comer, donde jugar, y así podrá crecer sano y feliz y podréis disfrutarlo mucho más.
Hombre, está claro el espacio, el lugar donde uno vive. Si tenemos un piso pequeñito no podemos pretender meter 5 perros grandes, ¿no?
Claro, ni las razas, que eso también lo hablaremos más adelante, y el tipo de pelaje, comida. Además, es súper importante, entre todas esas cosas, revisar el presupuesto, el de tu familia, porque la alimentación de una mascota y sus cuidados sanitarios, su cuna, pues los últimos estudios apuntan a que las familias españolas invertimos en el gasto, por ejemplo, de gatos y perros unos 1.500 euros anuales.
Sí, está claro, y con la situación que tenemos hay que pensárselo muy bien, ¿no?
Y claro, por supuesto, nunca puedes dejar de tener en cuenta sus necesidades. Y lo más importante de todo, como bien has dicho antes, es que los chicos tienen que aprender de su responsabilidad. Una mascota es una excelente lección de responsabilidad, especialmente para vosotros, chicos, los más pequeños. Un animal no es un juguete, y su cuidado te exigirá sacrificios.
Además, dicen que donde hay un perro, los niños que se crían con animales, con mascotas, suelen ser más responsables, mucho más empáticos, ¿no? Ponen en marcha otros sentimientos que muchos niños, a lo mejor no, que no tienen mascotas, no pueden aprender de esa manera, ¿no? Se ponen en lugar también de sus mascotas.
Efectivamente, son más sociables, reducen el estrés, crean vínculos. No encuentro nada negativo que decir de poder disfrutar de una mascota, pero para todos, para los niños, y también crea vínculos entre los padres, entre toda la familia. Por último, pues Pedro, tampoco puedes olvidarte de las vacaciones, que es importante. Por eso una de las grandes condiciones que la gente no quiere mascotas es porque piensan en ese periodo vacacional. Entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de escoger un animal de compañía. Yo siempre digo que te puedes llevar a tu mascota en coche o incluso en avión si vas lejos. Y como último recurso, pues aunque sea un pelín caro, pero bueno, la puedes llevar a una residencia para que se hagan cargo en tu ausencia. Y si no disponemos de ese recurso, pues siempre podemos contar con algún amigo, vecino o familiar.
Sí, el caso es que forma parte ya de la familia una mascota. Entonces, cuando pienses en las vacaciones, también tienes que pensar en esa mascota. ¿Y cómo elegir la raza de perro más adecuada, ya que es el programa que nos compete hoy?
Difícil, también hay que valorarlo, si lo queremos hacer a conciencia y con responsabilidad. Si vamos a comprar, a adoptar un perro, Pedro, lo primero que debemos de plantearnos es si queremos un cachorro o un perro adulto. Indudablemente un cachorro hará las delicias de los niños, pero adquirir un perro ya adulto también puede ser un reto si tiene algún tipo de problema de comportamiento. En la mayoría de los casos, siempre está recomendado adoptar un perro mayor si no tienes experiencia anterior con un perro, porque no puedes escoger una raza que sea más inteligente que tú. Pero indudablemente todo tiene remedio, como los niños. Todo es un proceso de educación y de transformación, que a la larga siempre es beneficioso. Entonces, esta decisión pues te la tienes que tomar muy en cuenta, porque, como bien has dicho antes, es un miembro más de la familia y la longevidad de un animal está desde las razas pequeñas, que pueden incluso durar 18 años su longevidad, hasta las más grandes, que son unos 10-12 años. También es importante tener en cuenta una serie de aspectos, la actividad que vas a realizar.
No podemos escoger el perro en función de lo bonito que es por una fotografía. Si, como hemos dicho antes, es una familia más sedentaria, pues evidentemente no nos vamos a los perros de caza, ni de mucha agilidad, ni de mucha demanda de energía. Tenemos que escoger una más tranquilito. Como bien has dicho antes también, Pedro, el tamaño y el espacio. Si vivo en un piso, pues no voy a introducir un husky siberiano, un mastín español o perros de grandes dimensiones si no los podemos sacar a menudo a pasear. Y también está el tema ahí de los excrementos, de las cacotas. Cuanto más grande es el animal, pues mayor es lo que come, mayor cantidad y también mayor la cantidad de excrementos que hay que recoger. Todo va en proporción. Nivel de energía, lo dicho, todos los perros de caza, podencos, etcétera, de labores, de detección, exigen muchísimo nivel de energía y necesitan y requieren más horas de salir a pasear. Por eso el Border Collie, como es el más inteligente, necesita mucha demanda de energía y además le gusta pastorear, con lo cual nunca puedes escoger un perro que sea más inteligente que tú, porque entonces él es el que te adiestra a ti y es cuando vienen los problemas.
Además, tú tienes que ser el líder de la manada y él te tiene que considerar así, ¿no? Como el líder de la manada.
Exactamente. Hay razas de perros que escogen a más de uno, pero hay otros concretamente que solo es un miembro de la familia y es muy importante también establecer ese vínculo. El aspecto, pues lo que hemos dicho antes, si tenemos diferentes alergias, hay razas de perros, como pueden ser los caniches, los perros de agua, los teckel de pelo duro, los westin, que no producen alergia. Además de eso, tenemos que ver dentro de nuestro presupuesto y nuestro tiempo si son de pelo largo, el cuidado que requiere mantener ese pelaje en buen estado, o si queremos por lo contrario, un perro de pelaje corto, que indudablemente nos va a dar menos trabajo porque no tiene que ir a la peluquería. Y claro, lo que os he dicho antes, siempre fundamental, la atención que le vamos a dar. La inteligencia, ya os lo he dicho, lo hemos hablado antes, no podemos escoger de entrada la primera mascota a un perro muy inteligente si no tenemos experiencia previa, a no ser que nos dejemos asesorar por los adiestradores caninos o por los que estudian el comportamiento, los etólogos caninos de los perros. Y el sexo, que eso ya lo saben los niños, aquí dos tienen su mascota que son hembras, es importante si cogemos una hembra que sabemos que tienen dos periodos de celo. Entonces, la recomendación siempre es mucho más responsable esterilizar según tengan el primer celo, para no tener camadas indeseadas y no tener que sufrir abandonos, o etcétera, etcétera, como todos sabemos.
Y normalmente, si vas a adoptar, como decíais en la cuña publicitaria, que es importante adoptar, normalmente en los lugares donde puedes adoptar, normalmente te recomiendan, ¿no? Ven cómo es tu familia, te hacen un pequeño informe, que eso es muy importante.
No solamente eso, cuando adoptas, Pedro, siempre vienen esterilizados, siempre, jamás. Cuando adoptas un animal nunca te lo dan sin esterilizar. Se aseguran fielmente de que las personas que lo adopten no van a criar con ellos, no van a tener camadas indeseadas y, sobre todo, que van a estar en familias adecuadas. Te hacen un test para valorar y en algunos casos hacen visitas a domicilio para comprobar el bienestar de la mascota.
Seguimos escuchando Radio Escolar Jacinto Benavente con alumnos de cuarto de primaria y su tutora Mina, que han puesto en marcha este espacio dedicado a nuestros animales de la familia, que han llamado Mascotopía. Bueno, Mina, hace un rato nos contabas los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir nuestro perro. ¿Por qué no nos hablas de las razas de perros que hay?
Bueno, pues en general, como hemos empezado antes, hemos dicho 343, aunque se han ido aumentando con las nuevas mezclas y cruces, y son infinitas. Y como todo, ni los animales se libran de las modas. Los tipos de perros que elige la gente han ido cambiando a lo largo de los últimos años. Cuando yo era pequeña, veía con bastante frecuencia razas como el Doberman, el Pekinés, el Collie. ¿Quién nos acuerda de esa película entrañable de Lassie en la que todos llorábamos? La casa de la pradera.
Es verdad.
Pastor Alemán, que esta serie sí la siguen viendo ellos ahora.
Y Rin Tin Tin, ¿tú te acuerdas de Rin Tin Tin? Qué maravilla, que hay mucha gente que dice, es que me ha dicho eso con Rin Tin Tin en lugar de con Retin Tin. O sea, que ahí se ha quedado en nuestra, nuestra
sí,
cabeza, ¿no?
Grandes fotogramas que tenemos en nuestras retinas. También veíamos el caniche. Yo mi ilusión de pequeña era tener un bobtail, el gran perro de pelo largo. Y bueno, con el paso de los años, pues hemos visto ahora otras como el pitbull, el rottweiler, el buterrier, que están clasificadas como razas de alto potencial peligroso, en las que necesitas una licencia. Hay de todo. Hay de estas razas de los que son peluches y otros pues que bueno, no han tenido un cuidado adecuado y un adiestramiento y resultan agresivas, pero no tiene por qué ser siempre así. Y lo que más abunda son los Yorkshire Terrier, que son las razas pequeñitas. También tenemos el labrador, el golden retriever o el boxer. Y en los últimos años se han puesto muy de moda y es muy fácil ver otras, como las que acabamos de mencionar antes, el border collie, el perro de aguas, ha crecido mucho en los últimos 12 años, el Lhasa Apso, el bulldog francés, el sisu, el beagle, el carlino de la película de Black Men, de el ratonero bodeguero, el pincher o el malinois. Y lo próximo que ya se está haciendo, además de las que hemos dicho algunas que ya son creadas genéticamente, pues no, muchos eran muy habituales ver razas de las que nunca hemos oído hablar, como el labradoodle, que es una mezcla de labrador con caniche, y muchas más.
Pues no, nunca lo había oído. Y hay algunas que me interesaría saber de dónde viene el nombre, cuál es su origen, de dónde normalmente están este tipo de perros. Pero bueno, haríamos un programa mucho más largo del que habíamos pensado, ¿verdad?
Claro, Pedro. Yo podría estar aquí con los niños, pues ni se sabe.
Bueno, creo que más o menos tenemos una idea realmente de si queremos poner un can en la familia y en nuestras vidas. Ahora estas alumnas y alumnos también nos han preparado una selección de 6 expresiones populares divertidas sobre nuestros amigos los perros. Bueno, allá vamos. Gala, ¿empiezas tú?
Sí. Perro ladrador, poco mordidor. Seguramente conozcas a alguien que habla más de la cuenta, sobre todo para amenazar al resto. Sin embargo, cuando llega la hora de la verdad, dicha persona no cumple lo prometido con sus palabras. En estas situaciones, cuando se dice el refrán perro ladrador, poco mordedor, muchos hablan y poco hacen. Lo mismo ocurre con los perros que ladran continuamente, en la mayoría de los casos. Un perro que ladra bastante tiene miedo y lo que quiere es que el peligro se aleje de él. Hacer un día de perros. La expresión hace un día de perros está directamente relacionada con la estrella Sirio, que es aquella que más brilla en la constelación de Canis Major o Can Mayor, la constelación del perro. Los pueblos comenzaban a relacionar la aparición de esta estrella y de esta constelación con la llegada del estío, lo que hoy llamamos verano. Por este motivo, el calor asfixiante y difícil de aguantar de esta época se empezó a conocer como canícula, denominación relacionada con el nombre de la constelación. En él habla popular la expresión días de canícula. Se sustituyó por días de perros. Como el perro del hortelano. Lo primero que hay que señalar es que un hortelano se trata de aquella persona que tiene una plantación de verduras, hortalizas, etc. Los perros eran utilizados por ellos para vigilar los huertos, puesto que no son vegetarianos. Su objetivo era impedir que otros animales comiesen los cultivos de su dueño. Por esta razón, cuando ocurre un símil parecido, se dice que esa persona es como el perro del hortelano. Tener más hambre que el perro de un ciego. Al tener muy pocos recursos económicos, el hambre del ciego estaba garantizada. En muchas ocasiones, las personas invidentes se acompañaban de un perro. La comida del can era más escasa que la que recibía su propio dueño. De ahí que surgiese la famosa frase: tengo más hambre que el perro de un ciego. Más raro que un perro verde. Alguien que es considerado más raro que un perro verde por el resto de personas, visto como extraño, poco común o extraordinario, los gustos, la vestimenta o la forma de ser de dicha persona son los factores en los que se fijan las personas para etiquetar esta categoría a otras. Como el perro y el gato. Y como íbamos a hacer un programa de radio de estas características sin incluir esta frase, como el perro y el gato, es una de las expresiones más extendidas y empleadas en nuestro país. Cuando dos personas discuten, nunca se ponen de acuerdo y tienen conflictos continuamente, entonces se llevan como el perro y el gato.
¡Qué bien! ¡Qué bonitas expresiones! Es verdad, todas esas expresiones, algunas de ellas se van perdiendo desgraciadamente, pero otras, sin embargo, las seguimos escuchando. Muy bien. Bueno, ahora es el momento de que me habléis de vuestras mascotas. ¿Por qué son importantes para vosotros? ¿Qué os aportan en el día a día? ¿Por qué os sentís afortunados? ¿Qué le podríais decir a los padres de otros niños para que se animen a adoptar o adquirir una? Contadme.
Bueno, pues Pedro, empezamos por Steven. A ver, Steven, dinos qué mascota tienes tú.
Yo tengo un husky mezclado con pastor alemán y pitbull. A mí cada día me aporta energía y mucha alegría. Cada vez que tengo tiempo libre, toda la tarde me la paso jugando con ella.
Bueno, Steven, y cuéntanos, que no nos has dicho cómo se llama.
Se llama Quimera.
¿Qué nombre más original? ¿Y quién le puso ese nombre?
Se lo puso mi tía, basándose en el monstruo, el perro mítico que tiene tres cabezas.
Ah, vale. Yo estaba pensando en que era una quimera. Muy bien, pues muy original. ¿Y es guapa?
Sí, es bonita.
¿Y te acuerdas el día que llegó a tu casa?
Sí, cuando tenía año y medio o algo así.
¿Tú tenías año y medio?
Sí.
¿Y te acuerdas?
Sí.
O sea que ya desde ese día creasteis un gran vínculo.
Sí.
¿Y a quién de la casa le hace más caso a la perra?
A mi padre y a mí.
Ah, está compartido con dos. Bien.
O sea que sois los líderes de la manada ahí, ¿no?
Pues muy bien. ¿Y tienes alguna anécdota divertida que contarnos?
Una vez jugando con ella, me ocurrió que yo estaba jugando... A ver, yo juego al escondite con ella y al pilla-pilla. Entonces, una vez decidí jugar con ella al pilla-pilla, la pillé, saltó la valla y yo no la encontraba cuando de repente estaba escondida en la casa de la vecina. Saltó y me dio un buen susto.
No me extraña.
Pero tú te sientes afortunado.
Sí, yo me siento afortunada de tener a mi perrita Quimera.
¿Y tú se lo recomendarías a aquellos padres, a aquellos niños que no tienen todavía? ¿Le recomendarías poner una mascota en su vida?
Sí, se lo recomendaría mucho, porque una mascota aporta mucho para la gente que está enferma, para los niños y para los adultos.
Qué bonito.
Pues muy bonito, Steven. Voy a llorar y todo. Pues nada, Claudia. El otro día, cuando hablábamos de esto en clase, nos dio mucha pena saber que no llegamos ni siquiera a la cuarta parte de la clase que tengan una mascota. Ni siquiera hablamos ya de perros, hablamos de pues un hámster, un periquito. Y la inmensa mayoría, por no decir todos, creo que todos estabais deseando tener una. En tu caso, ¿por qué te gustaría mucho tener una mascota que tampoco tienes?
Bueno, la verdad es que yo siempre he querido tener una mascotita. Quiero cuidar de ella, jugar un poquito con ella y que mis hermanos por lo menos me hagan a mí un poquito de caso y la cuiden también.
¿Y la has hablado con tus padres, con tus papás?
Sí, pero dicen que vivimos en un piso y además mi hermano dicen que es muy pequeño y que a lo mejor le hace daño.
Bueno, ¿y a ti qué se te ocurre según vayáis creciendo un poquito? ¿Qué podrías hacer para que cambiaran de opinión? Porque no solamente podemos pedir, como nos dan argumentos, nosotros también tenemos que dar argumentos para decir, oye, si me la traes, ¿qué se te ocurre? A ver.
No sé, mi hermana quería cambiar a mi hermano por un perro.
No, hombre, si indudablemente, entre un hermano pequeño y una mascota, yo no tengo duda.
A tus padres a lo mejor no les hace mucha gracia, ¿no? No lo cambiarían.
No.
No, hombre, Claudia, yo me refería a que, como hemos dicho, que es una responsabilidad, pues que tendrías que firmar una declaración de intenciones. Es decir, mamá, papá...
Blanca quería cambiar a Elías para ver si cambiando a Elías conseguía la mascota y así por lo menos teníamos una mascota, pero nos negamos.
Bueno, pues nada. Y en tu caso, Gala, que tampoco tienes mascota, ¿a ti te apetecería tener una?
Sí, me apetecería tener un hámster, tekel de pelo duro o un conejo. Y aunque tengo un chalet gigante, mis padres dicen que somos demasiado pequeños para tenerlo. Y mi madre me ha dicho que cuando mi hermano tenga 12 años, que yo tendré 14 o por ahí, podremos tener un perro.
Ah, muy bien, pues lo que le estaba diciendo antes a Claudia, una declaración de intenciones. ¿Qué os quería decir con eso? Que si vosotros prometéis y aseguráis fielmente que le vais a sacar, que le vais a cuidar, y no, ahora no me apetece, que es que estoy viendo la tele, hay que darle de comer otra vez. Claro, por eso los papás tienen un poco de resquemor. Pero vamos, en este caso yo creo que estoy ante dos niñas muy responsables, que serían unas grandes propietarias de mascotas. Y si no puede ser un perro, pues un hámstercito, una tortuguita. Pero de eso nos va a hablar Luis, que Luis tiene un poco de todo.
Yo tengo una perra que se llama Luna y tengo dos tortugas, una que se llama Anita y otra que se llama Tomasa.
Bueno, ¿y por qué le pusimos Tomasa? Que me estoy acordando que hicimos este curso, Luis.
La traje para estudiar los vertebrados.
Muy bien, ¿y nos lo pasamos bien ese día?
Sí.
Disfrutamos un montón todos. Y nos enteramos que Luis no le había puesto nombre a la tortuga.
A ninguna de las dos.
Anda. Así que le pusimos nombre.
Esa, la que traje, era la más pequeña.
¿Y te acuerdas de la canción que estuvimos riéndonos? La tortuga Tomasa pasa por su casa. Y pues se le pusimos Tomasa, recordando los tiempos de educación infantil, ¿verdad? Y bueno, nos habló del qué comen. ¿Qué comen tus tortugas? A ver, Luis.
Comen gambas y, bueno, un poco de todo.
¿Gambas al ajillo?
Crudas.
Oleofilizadas, de las que ya están en seco. Alimento en seco.
Alimento en seco.
Ah, alimento en seco, ya decía yo. Bueno, ¿y dónde están? ¿En casa? ¿En el patio? ¿Son terrestres? ¿Son de Florida? ¿Son acuáticas?
Están en mi casa. Son acuáticas y...
O sea, que las tienes que poner en agua.
Sí.
¿Y las pones una vez al día?
Sí.
Una vez al día.
Y a lo largo de la semana hay que limpiar el acuario donde están.
Sí.
Sí.
A veces las sacamos al patio para que pasen un poco, como es más o menos grande el patio.
¿Y se lleva bien con la perra?
Sí.
O sea que ya han creado ahí también relación. Qué bien.
Son familia ya, ¿no?
Bueno, ¿y cómo ya nos has dicho cómo se llama tu perra? ¿A quién obedece tu perra? A ver.
A mi padre y a mí.
¿También? Oye, este es el hombre más, este es el mundo masculino. Mira tú.
¿Eres tú quien saca a pasear a tu perra?
Bueno, a veces con mi padre.
Bueno, en el caso de Luis y Steven, como son perras de grandes proporciones, vosotros solos no las podéis sacar, ¿no?
Claro.
No.
Necesitáis ayuda.
Sí, sí.
Vale, pues eso veis, es lo que hablábamos antes. ¿Veis? Ahí hay un vínculo entre papá e hijo. Es una actividad que hacéis en común los dos. Si no hubiese tiempo, pues tendríais que haber escogido una raza más pequeña para poder sacarla a vosotros solos. Pero mira, ahí disfrutáis un rato para vosotros dos, sin hermanos pequeños y vuestro papá para vosotros solos.
También.
Y además ahí es una responsabilidad compartida, ¿no? Que eso es lo que nos piden nuestros padres muchas veces, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Bueno, me han dicho, Mina, que vais a aportar una nueva curiosidad de los residentes de Madrid, ¿no? Que hay un día muy especial para bendecir las mascotas. Habladme de ello.
Cada 17 de enero, cientos de animales y mascotas salen a las calles para ser bendecidos por la festividad de San Antonio Abad o San Antón. Junto a sus dueños, en manada, a pie o en brazos, de cualquier forma acuden hasta las iglesias del mismo nombre para recibir la bendición e incluso acudir a misa. ¿Por qué se realiza esto el día de San Antonio? El santo cuya festividad es el martes 17 de enero es el patrón de los animales. Egipcio era un monje que vivía de forma eremítica. Durante su vida fue conocido por estar siempre cerca de la naturaleza. Así, tenía la costumbre de bendecir a los animales y a las plantas al entender que eran seres a través de los cuales podrían alcanzar el conocimiento. Según cuenta la leyenda, en cierta ocasión se le acercó una jabalina ciega, con pequeños jabalíes, mirándole de forma suplicatoria. El santo abad le curó la ceguera y entonces no se separaron de él. Tras su muerte, los ganaderos empezaron a encomendarse a él, cuando tenían algún problema con sus animales o simplemente pidiéndole la protección. En Madrid es el conocido Padre Ángel el que se acoge en su parroquia a los animales y a las mascotas. Se forman largas colas en torno a su templo de San Antón para que los animales sean bendecidos con agua bendita.
Qué historia más bonita, ¿no? Y, que, y es verdad que en Madrid se celebra ese día, ¿no? Recordamos, es cada 17 de enero, ¿verdad? Que va la gente a que les bendigan sus mascotas.
Sí. Uh-huh.
Para terminar este primer Mascotopía de hoy, Mina nos propone para todos los oyentes, nos propone un reto para el siguiente programa, porque va a haber un segundo Mascotopía, eso está clarísimo, ¿no? A ver si sois capaces de adivinar la raza de perro que nos va a describir ahora. Tenéis que estar muy atentos, ¿eh? La respuesta al reto, junto con vuestros nombres y curso, se las podéis dar a vuestras tutoras y tutores a la vuelta de vacaciones. Lo ponéis en un papel y se lo entregáis a los tutores y a las tutoras con vuestro nombre, vuestro curso y, por supuesto, el animal que nos va a describir ahora mismo Mina, cuando quieras.
Bueno, pues chicos, vamos a por el reto. Primera pista, evidentemente, raza española. Es una de esas razas inconfundibles por su enorme tamaño y su gran altura. Suelen ser de color anaranjado caoba. Son perros muy musculosos, con cabezas autoritarias e imponentes. Valientes y cariñosos con su familia, aunque no son muy buenos obedeciendo órdenes. También son muy buenos guardianes de fincas. Y en la actualidad también está siendo utilizado como perro de compañía. Y la pista ya definitiva, su carácter podría resumirse con la expresión de un gigante bueno. ¿Qué raza de perro es?
Pues ya sabéis, vosotros no podéis decir nada, ¿eh? ¿Qué raza de perro es? La respuesta la escribís y en Semana Santa, después de Semana Santa, se la entregáis a vuestros tutores o tutoras o si ya lo conocéis, ahora mismo. As much as I love you, but you may think my dog will always come through. Hasta aquí llega el espacio Mascotopía, hoy dedicado íntegramente a los perros. Muchas gracias a Magala, Claudia, Luis, Steven y por supuesto a ti, Mina, por vuestra ilusión, vuestro trabajo y vuestro cariño a nuestras mascotas, porque de verdad hemos aprendido mucho con vosotros. Ah, y no os perdáis nuestro próximo programa. ¿De qué va a ir, Mina?
De mascotas y coronavirus, como bueno, no podía ser de otra manera.
Pues muchas gracias, Gala, Claudia, Luis, Steven y a ti, Mina, por estar aquí y enseñarnos tantas cosas. Hasta el próximo día.
¡Chao!
¡Adiós!
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 much as I love you. You make the things my dog will always come through.